En la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Y desde luego, indudablemente, hoy pues me siento muy halagada, me siento muy contenta verdaderamente, me siento feliz. Diciembre es un mes bonito, es un mes hermoso, pero es un mes mucho más hermoso cuando uno tiene el privilegio de poder compartir con una reina. Cuando uno comparte con una reina, pues entonces se le pega a uno todo ese esplendor que esa reina emana. Y yo voy a compartir esta primera hora con la indiscutible reina de la noche, la señora Marta Flores. Bienvenida, mi amiga Radio Martín.
Cari Roque, para mí es un placer que tú me digas esas palabras, porque si, y esto no es un cambio de elogio, sino realidad. Si hay una mujer que tenemos nosotros que tener orgullo de que sea una compatriota, se llama Cari Roque. Y te lo dice quien está aquí desde el principio de este exilio, quien le dice quien llegó aquí el 17 de enero de 1959, va a ser ya 60 años casi.
¡Qué horror!
17 días después que llegó el monstruo a nuestra patria. Y créeme sinceramente que desde el principio he seguido la trayectoria de las mujeres que han luchado en Cuba y, hombre, Cari Roque siempre ha estado en el primer plano. Eso nos ha dado mucho aliento a los que desde el exilio hemos tratado de hacer algo por la patria. Modestamente he colaborado con casi todas las organizaciones, he tenido el privilegio, ayer precisamente en un acto que dio la brigada, me decían que yo era la madrina de la brigada, bueno, desde el punto de vista de que siempre, no es lo que los ha ayudado, sino lo que he luchado por ellos con la causa, lo que he sufrido viéndolos ahí en su lucha, y es con esto como en otras organizaciones, pero te repito, si estamos de algo orgullosas las mujeres, es de haber tenido aquí como de verdad una bandera en el exilio para seguir su ejemplo a Cari Roque de las prisiones de Cuba.
Bueno, pues gracias Marta, de verdad yo me siento muy honrada con tus palabras, pero indudablemente ustedes trillaron un camino y de ese camino trillado que ya nosotros, a pesar de que veníamos de una triste experiencia, y hablo no solamente de mujeres que guardaron presidio, sino de todo cubano que tuvo que esperar algunos años para salir, se encontró un camino trillado. Se encontró condiciones de vida más propicias para volver nuevamente a comenzar a un recomienzo de vidas destruidas, de vidas dispersas. Y yo quiero que tú me hables de eso, de hasta dónde esta experiencia que tú guardas de haber sido uno de esos pilares de este exilio, de haber ayudado a construir esta ciudad y las ciudades Hialeah, y de haber dado a conocer la causa de Cuba a través de las ondas de la radio, porque nunca has dejado de serlo. Cuéntame cómo fueron esos inicios, Marta.
Mira, cuando yo llegué, te repito, 17 de enero de 1959, se bajaba una mujer sin experiencia ninguna en cuestiones políticas, sin deseos más que de volver a la patria porque dejaba un hijo, acababa de nacer precisamente ese año, acababa de nacer mi hijo, hija única yo, de padres más o menos clase media, pero con una sola hija, y figúrate, pues era su niña linda, y esa niña linda decidió irse de Cuba cuando se dio cuenta desde la Universidad de La Habana de lo que era Fidel Castro y su gente. Yo era graduada de la Escuela Profesional de Comercio de La Habana, tenía un título de corresponsal, taquígrafa, mecanógrafa. Quiero que tú sepas que yo fui, con orgullo lo digo, en Cuba, una de las primeras taquígrafas mecanógrafas de la Cámara y el Senado, y me sentía muy orgullosa de con mi trabajo. Trabajé en el Banco de Fomento Agrícola Industrial de Cuba, el banco que creó el doctor Carlos Prieto Parrá, por concurso y posición, es decir, tenía una posición privilegiada dentro de lo que era mi campo y sobre todo habiendo luchado intensamente por salir adelante.
Permíteme una pequeña interrupción, porque sabes que, mira, como la tiranía cubana, la tiranía castrista, la tiranía esa soberbia, le ha borrado la memoria al cubano. Explícale un momentito qué cosa era el Banco de Fomento, por ejemplo, ellos que no saben ni lo que es un banco comercial. Sí.
Bueno, le decíamos, se llamaba Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba.
Banfaic. El Banfaic.
El Banfaic lo creó el doctor Carlos Frío Socarrá y sus empleados tenían que ser todos bajo concurso oposición. Es decir, allí no podía ingresar cualquiera por muchos títulos que tuviera si no tenía primero que pasar por lo que llamaba el concurso oposición. Tenías que ir a presentar un resumen de tu vida, de tus actividades, de tu conocimiento, y después pasar por un examen. No valía solamente el que tú presentaras un resumen. Carlos Frío Cagra, eso para que abría una ventana al mundo para lo que eran las transacciones comerciales de nuestra patria. Allí se gestó todo lo que era principio de los bienestares económicos que iba a tener Cuba, que ya tenía por sí, pero que iba a ser ampliado. Eso fue lo que se creó. Su primer presidente, el doctor Emeterio Santovenia, después vino y el secretario de Carlos Felipe Armenterio, una serie también de abogados, y todos eran hombres con una cantidad de conocimientos extraordinarios desde todo el punto de vista, comercio, industria, lo que era hacer transacciones en el extranjero, todo eso era para el futuro de nuestra patria. Claro, figúrate, en definitiva, todo esto se quedó por la mitad, porque pasó lo que todo el mundo conocemos, el desastre de nuestra patria. Pero déjame decirte que no solamente fue el Banco de Fomento, el Ministerio de Cuba, el Tribunal de Cuentas, otras instituciones que fueron orgullo de nuestra patria, que no conocieron estas nuevas generaciones, pero que tampoco se lo han explicado.
Pues bueno, llegamos entonces, después de esto, que ha sido tan ilustrativo de lo que es esa república que estaba en pañales, diría yo, era una criatura, y que fue decapitada por esta tiranía feroz, este grupo de poder que se encaramó en el poder para humillar al pueblo cubano y solamente brindarle hambre, desolación, represión y miseria. Llegas a Miami y hay que empezar de nuevo, Marta.
Empezar de nuevo. Si tú supieras, además, tengo una anécdota que por eso yo creo mucho en Dios. Yo siempre digo que Dios está con nosotros y en una forma u otra dirige nuestro camino. Cuando yo llegué aquí en Miami, solita, sin conocer a nadie, con una pequeña maleta, y voy por la calle, flag encaminando, mirando, Dios mío, ¿qué yo hago? Y siento una voz, Cari Roque, que me dice, Marta Flores. Yo dije, Dios mío, estaré oyendo mal. Y miro por una esquina y me encuentro con alguien que, si te digo, no vas a creer, Rafaelito Díaz Balá.
Mentira.
Sí, señor. El padre
de Mario, de Lincoln.
Y de Lincoln. Sí. Y siempre Lincoln me hace saber. Entonces, bueno, cuando yo digo, ya está tú, Rafaelito, aquí. Marta Flores, ¿qué estás aquí? Digo, lo mismo que haces tú, tratando de salir del infierno aquel, tratando de ver qué podemos hacer para regresar dignamente a nuestra patria. Bueno, ahí conversamos un poco. Me dijo, me voy mañana para fundar la Rosa Blanca, ¿te quieres ir conmigo? Le digo, bueno, yo no tengo nada que perder. Es decir, estuve 3 días en Nueva York y volví a Miami. Mira, Cari, el desencanto que yo tenía era tan grande que yo decía, bueno, ahora ¿cómo me oriento aquí? ¿Qué hago para sobrevivir? ¿A quién veo? No conozco a nadie. La Fer se queda por allá, bueno, yo lo que se me ocurrió fue seguir caminando de nuevo por Flagler y voy para downtown. Veo una calle muy iluminada, Flagler, digo, caramba. Y veo una tienda que no se me va a olvidar jamás en mi vida. Esto es historia, si quieres te la hago muy corta.
¿Cómo no?
Veo que decía Lane Bryant. Lane Bryant era una tienda en ese momento, que ahora están en todos los shopping, pero en aquel momento era una tienda que se dedicaba a las personas altas, Tall Shop y Chubby Girl, las muchachitas gordas. Entro, miro aquello y digo, oye, ¿qué pinto yo aquí? Yo no hablo inglés, ¿no? Y me voy a ver al manager, nunca se me gusta. Mira, Ed Edblum, fíjate que 60 años casi después, me acuerdo. Y me dice, digo, mire, señor, estoy buscando trabajo, yo no hablo inglés. Me dice, bueno, pero tú eres alta, yo necesito una persona alta para el departamento de Tall Shop. Me da trabajo. Y allí, sin más nada, no me pregunta y me pongo a trabajar. Imagínate tú, una mujer excelente, nunca se ha trabajado más en que su cosa en Cuba. y me pongo a trabajar ahí. Ese fue ahí comienza la historia de Marta Flores. Entonces me pongo a buscar a ver los cubanos que andaban por aquí regados. En ese momento no había nadie. Imagínate tú lo que era el mes de enero del 1959. ¿Eh? Y ahí arrancar y ver qué va. Y entonces se me ocurre después también, y decir, bueno, pero aquí no había noticiero, no había nada. De nuevo arranco a ver qué hacía para poder orientarme mejor. Y se me ocurre ir un día por la calle 36, me hago de un cacharrito muy malo, pero bueno, y me voy y me encuentro con una emisora que era WME, lo que fue después WME, cuando todos los cubanos querían trabajar, donde se trabajó, por cierto. Ajá. Y si ahí me voy a ver a aquel Jack Noble, que era el manager de aquella emisora, y le dijo que quería trabajar, que necesitaba un espacio, que yo quería hacer un noticiero. Y aquel noticiero me lo dice el que me lo daba de 6 a 6:15 por 87.50 a la semana, pagando aquello, imagínate.
O sea, tú pagabas para poder hacer un noticiero.
Para poder hacer un noticiero yo tenía que pagarte.
¿Qué cosa?
Y lo hice. Y salía entonces después, no tenía anuncio tampoco, pero imagínate tú, salía los viernes a las 9 de la noche, cerraba de entrada en aquella época y los lunes, yo trabajaba hasta las 9 de la noche, pero todo eso no alcanzaba con todo. Vuelvo de nuevo a ver qué hacía. Me voy los domingos a ver qué podía hacer y entonces me voy por toda la calle domingo, por la calle 8, que había algunos comercios cubanos, y me encuentro un señor que se llamaba José Antonio Capó, que tenía lo que es hoy en día la mueblería de Casa Capó.
Ajá.
Con Luisito, y debe que con su gran mueblería ideal de hoy en día, ¿no? ¿Y quién te dice a ti que voy y hablo con el señor Capó y me pongo a vender los domingos, porque no trabajaba la tienda, estaba cerrada, me pongo a vender muebles los domingos?
La mujer orquesta,
pero no paré ahí. Sigo buscando cómo seguir manteniéndome, porque yo quería traer a mi familia, quería traer a mi hijo, quería tener que hacer un futuro. Y se me ocurre, pues nada, el único restaurante que había en español se llamaba de Miguel Ángel Cano, el Toledo Restaurante, en Vizquel Boulevard. Allá se fue la Marta Flores también a buscar trabajo, y me dieron trabajo y me puse a cantar y a presentar el show en ese lugar. ¿Cómo te cae?
Pero Marta, tú nunca habías estado, tu carrera en Cuba había estado desvinculada de todo lo que eran las artes, la locución, el periodismo.
Yo me hice, sí, cómo no, mira, yo me hice locutor en Cuba y me gradué, y tengo aquí mi título, que es lo mejor del mundo.
Ya.
Traje mi título. Estuve 2 años en el Colegio de Periodismo Manuel Márquez Sterling. Lo traje también, tengo la suerte de que creo que soy de las pocas personas que tienen aquí todos los papeles de su carrera en Cuba aquí.
Sí, no, pues claro, tengo, indudablemente, porque
y cuando empecé, tengo aquí 26, el número 26 de la colegiación, es decir, toda esta serie de cosas, y entonces me quise empezar a involucrar con los grupos que yo veía ya que había un movimiento.
Claro.
Parecía, ahí mismo me involucré en una serie de cosas que todavía hoy en día ni se habla, o ya tú lo has hablado y se hablan, pero que en aquel momento no se podía abrir la boca, porque tú comprenderás que todo aquello era muy clandestino. Y ahí empecé yo mi lucha por ayudar a los hombres y a las mujeres que estaban en este proceso y que desde Cuba nos pedían ayuda ya. Y ahí empecé, y ahí seguí y seguí, hasta que después de todo este tiempo viene la lucha con la organización de los campamentos, que tuve, gracias a Dios, una gran participación en eso. Y empecé a reunirme con los grupos que iban con la brigada, con muchísimas cosas de todo aquello, gente que me llamaba para que se iba a evacuar infiltraciones. Y ahí empezó una lucha que, vaya, yo no creo que es el momento preciso para esto, pero sí tengo la satisfacción de que fui de las primeras mujeres en el exilio que logró ayudar a todos estos hombres y mujeres que estaban luchando dentro de Cuba, que necesitaban un apoyo en el exilio, y que de una forma u otra había que mandarlo, porque todas las guerras, chiquitas y grandes, todas las luchas necesitan ayudas, y sobre todo ayudas económicas.
Claro que sí, natural.
Y esas yo me encargaba también de ayudarlos.
Pero independientemente, Marta, de esta parte patriótica tuya, tú has tenido tienes un sello en nuestra comunidad como una persona que ha colaborado fuertemente con instituciones.
Mucho.
Con muchas instituciones. Y yo quisiera que compartieras conmigo esa satisfacción de ser una mujer cubana que, como tú bien señalas, llegó solita con una maleta caminando la calle Flagler, desconsolada, pensando cuál va a ser mi futuro y el de mi hija, y se ha convertido, y tu hijo, y se ha convertido en una líder de esta ciudad en el orden social, en el orden de crear las condiciones para favorecer a muchísimas entidades, entre ellas la propia Liga contra el Cáncer.
Hay mucho la Liga. Mi amiga, mi hermana del alma, esa Liga contra el Cáncer fue algo muy bello. Esa Liga contra el Cáncer fue una lucha titánica. Y ahí estaba Lourdes Águila, esa mujer que tanto luchó y que tanto la acompañamos en tantísima necesidad que había y que logró tanto y tanto. Fíjate que todavía la Liga sigue, pero la Liga sigue porque la fundó ella, porque ella se sacrificó, porque ella hizo de eso su de verdad, su sueño dorado, poder ayudar a los necesitados con los problemas de cáncer. Yo te digo, pero no se la vi en la Liga contra la ceguera, los comedores en el exilio.
De eso te iba a hablar, porque tú sí no olvidas a los que trillaron estas calles, a los que trabajaron limpiando ventanas, a los que trabajaron recogiendo tomates en las tomateras para darle una educación a sus hijos. Y hoy por hoy se han creado toda una serie de dispensarios, ¿no? De lugares comunitarios, de comedores, como le llaman aquí.
Los comedores.
Centros de recreación para todos esos que trillaron ese camino y que hoy por hoy están ya a punto de fallecer, están en la tercera edad, están solitos muchos y van allí y se entretienen. Y tú has sido una impulsora, tú no has permitido que le quiten fondo, no importa qué presidente, no importa qué partido, tú has batallado por eso.
Y lo voy a seguir haciendo, porque yo creo que eso es una gran obra. Mira, hace algunos años, aquí se fundó, yo no sé si tú conoces lo que fue Cayo Hueso, la Casa del Balsero que le llamaba.
Como que no, eso con fue, Arturo Cobo, estuve Arturo muchísimo Cobo. Y transmití desde allí también.
Pues exactamente, yo lo hice. Arturo Cobo un día me llama y me dice, Marta Flores, voy a perder la Casa del Barcero. Digo, ¿cómo que vas a perder la Casa del Barcero? Y me dijo, sí, porque siguen llegando los barceros, pero yo no tengo dinero, me la quieren quitar, voy a tener que deshacerme de ella, y no hay dinero. Y le dije, tú no puedes perder la Casa del Barcero. Mira, Cari, me orgullezco de haber hecho uno de los maratones más grandes.
Yo lo recuerdo perfectamente bien.
Le di 250,000 pesos y salvamos la Casa del Barcero.
Yo lo recuerdo, y para aquellos que están escuchando, la Casa del Balsero era ese hogar de tránsito.
Exacto.
En los callos de la Florida, donde quizás en mucha familia de ti que me estás escuchando a través de las ondas de Radio Martí, recalaron y recibieron ayuda, recibieron reacomodo, y fue creada y fundada por un brigadista que fue con lo único que tenía puesto, su vida, su corazón.
Exacto.
Y su pellejo, a liberar a Cuba de esa dictadura que todavía está en el poder.
Exacto. Así mismo. Así, y déjame decirte que todavía Arturo Cobo está en Cayo Hueso. Fíjate que al cabo de tanta lucha, hoy en día no está muy bien de salud, y ha preferido permanecer en Cayo Hueso, no quiere venir a Miami. Eso es una noticia que te estoy dando. No está muy bien de salud, pero está en Cayo Hueso y dice que allí se queda hasta el final, que aquella ha sido su vida y allí sigue. Aquí en Miami está Aleida Cobo, su esposa, que sigue trabajando en otras actividades, pero yo quiero que tú sepas que lo Arturo Cobo fue una lucha incesante por la Casa del Barcelona.
No,
Barcelona,
hombre, que jamás en la vida claudicó en su afán de ayudar a los cubanos. Encontró esta vía, esa Casa del Balsero. Yo creo que Arturo se tuvo que haber sentido un poco defraudado cuando vio que justamente la política se inclinaba a desfavorecer a los que huían de Cuba, ¿no? Y eso puede que lo haya dolido. Marta, me queda
mira, te vi aquí importante hablando de necesidades. Hubo otro momento cumbre aquí en Miami, cuando hubieron muchos comedores que reparten comida a las personas mayores con necesidades y enfermedades en sus casas y le querían quitar el gobierno esa ayuda. Yo me reuní con varios comisionados aquí, entre ellos Rebeca Sosa, el alcalde de aquel momento, me fui, me dieron una ayuda aquí en Miami, con eso me fui a Tallahassee, conseguí que me hicieran, ese dinero me lo adquirieran para esta necesidad que había en Miami, le llevé el cheque de aquí, se consiguió lo que es la comida que se recibe en los hogares por la tarde para las personas que tienen necesidades de enfermedades y que tienen que tener su comida por la tarde en la casa. Eso lleva el nombre de Marta Flores.
Claro que sí, yo lo sé perfectamente bien. Yo he estado al pendiente de toda tu batalla, de toda tu carrera, como de todos los honores, ¿no?, que le has rendido siempre a la mujer cubana. Y Marta, hablando de Cuba, como si tú tuvieras la posibilidad de dibujar la Cuba del futuro, ¿cómo tú la dibujarías?
Yo diría como Martí, con todos y para todos. Pero no, desgraciadamente hay que hacer excepciones. Yo creo que la Cuba del futuro tiene que ser sin rencores, sin odio, pero con justicia. No podemos permitir que regresemos a lo que por tanto se ha luchado por más de 6 décadas. Tenemos que buscar un futuro para todos los cubanos. Y para que los cubanos estén felices y contentos, tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de acción y, sobre todo, una ayuda que venga quizás de los Estados Unidos, pero que se nos respete como nación, como patria, y que se nos tenga en consideración para cualquier tipo de transacción que se haga en favor de nosotros por la libertad de Cuba, pero también por nuestro bienestar económico, porque sin libertad económica es muy difícil que haya libertad de pensamiento, nada más que nosotros que hemos pasado por tantos años y tanta desesperación.
Brevemente, en un minuto, ¿pensaste alguna vez que esa ciudad que tú llegaste y que era prácticamente un pueblo se convirtiera en la metrópoli que es hoy?
Honestamente, lo que no pensé era que fuéramos nosotros los cubanos los que íbamos a contribuir tanto a que se convirtiera en lo que es. Porque sí, se ha convertido en una gran metrópoli, pero también por la obra y gracia de la mano de obra, de la inteligencia y de la ayuda del pueblo cubano en el exilio. De verdad.
De verdad que sí. Y no solamente eso, ha servido también de base para que otras generaciones de cubanos vengan y también otros hermanos de Latinoamérica encuentren aquí hogar y abrigo cuando, como por ejemplo en el caso de Venezuela, ese cáncer hace metástasis en un país tan rico y tan poderoso y hoy por hoy están aquí compartiendo el dolor de los sin patria, pero sin amo tampoco. Gracias, Marta Flores.
Gracias. Y sabes que la noche usted con Marta Flores sigue después de 57 años, 59 voy a cumplir ya en el aire, un bastión para la libertad de Cuba y para gente como Cari Roque, siempre tendrá mis micrófonos abiertos.
Qué linda, gracias, te Cari. Quiero, igual que tú aquí en nuestra emisora, en Radio Martí. Y esto ha sido, pues, conversar con una reina, la reina de la noche, doña Marta Flores. Qué historia, qué tremenda historia, divina para contarla miles de veces. Escúchala, cubanos, ¿tú sabes por qué? Porque eso solo se logra cuando se tiene libertad. Que tengan todos muy buenas tardes.
Muchas gracias, Cari Roque, por esa entrevista. Que Dios te acompañe. Gracias.
Igualmente a ti.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo, un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guástima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, Silva Tablada. Y después pasé a la escuela Julio Antonio Mella de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, con lo que en ese momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde que habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado a donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen entre todos.
Tú eres una mujer que te gusta superarte, estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición, y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente, de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición, para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos, Carlos.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición, ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas damas de blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Pedraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer, ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Pedraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido y por llevarme a conocer a las damas de blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las damas de blanco. Cuando di este paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esta decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está malgobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante. Y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios, a la familia esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente y que nos enfrentamos, no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más ya casi ahorita de 60 años.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choques al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque Parra, frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está, como llegó anoche, Juan Mato, está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que aún se lo, a una amiga de Trascendencia Cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudios violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más, te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor de la joven no lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia, le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17, cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas, por encima de todo me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador, y me a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. A veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú te escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo de Tito Gómez. Ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta a Leticia. Y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante. Bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? ¿Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran? A ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice, como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marciana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
Sí, en Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada es cierto, pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público y lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá a la zona mía, que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución. Y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados. Son bastantes. Vamos a ver si me los dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha mal gobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo, cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, no hay que viajar. De hecho, ya tengo restricción, hace 2 años que no voy a salir. Pero bueno, hacía para el típico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno. Los viajes ya saben que no son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de visar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas. Conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo, y tengo a mis nietos, y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que los veo incluidos en ese grupo de cubanos, que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todo lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.